¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es decir, la ONU, no ha aprobado un proyecto de resolución ruso-chino que insta a realizar una investigación internacional de las explosiones ocurridas en los gasoductos Nord Stream el pasado año, recordemos el 26 de septiembre para ser más exactos. La iniciativa no logró obtener el respaldo necesario para su aprobación, que requería 9 votos a favor del total de 15, ¿no? Obtuvo 3 votos a favor, Rusia, China y Brasil, ningún voto en contra y 12 abstenciones. Hay que tener en cuenta que, según han dicho desde Rusia, el diplomático ruso, Vasily Nevensia, el representante permanente de Rusia ante la ONU, agradeció por el proyecto de resolución que contó con la colaboración de China, Bielorrusia, Venezuela, Nicaragua, Eritrea, Siria y Corea del Norte. Al ser rechazada esta resolución, Nevensia dijo: hemos presentado esta iniciativa porque tenemos serias y muy razonables dudas sobre la objetividad y transparencia de las investigaciones nacionales llevadas a cabo por algunos estados europeos. Desgraciadamente demuestran una falta de intención de cooperar con las partes afectadas, en particular con nuestro país como el más afectado. Según el diplomático, las investigaciones realizadas por Alemania, Dinamarca y Suecia, tengamos en cuenta que luego de la publicación del periodista y premio Pulitzer Seymour Hersh, hubo un viaje del canciller alemán Olaf Scholz a la Casa Blanca y, según otro artículo de Seymour Hersh, en esa reunión entre Scholz y Biden a puerta cerrada se habría consensuado las publicaciones que luego se hicieron en el New York Times y Die Zeit simultáneamente, donde involucraban a unos pro-ucranianos como que se habían subido a una lanchita en el mar Báltico y habrían puesto los explosivos, ¿no? La cuestión es que esto, precisamente, según Nevensia, estas investigaciones a cargo precisamente de Alemania, Dinamarca y Suecia, podrían llevar a que las pruebas de los sabotajes sean ocultadas. Recordó que los representantes de los países que dudan sobre la conveniencia de una pesquisa internacional defienden que primero hay que esperar a las conclusiones de las investigaciones nacionales. Para hablar sobre esto y temas vinculados, estoy junto al doctor en sociología, historiador, escritor, profesor de la Universidad de Murcia, Sergio Fernández Riquelme. Sergio, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias a ti, Sergio, por haberla aceptado. Y para empezar, ¿no? ¿Qué representa o en qué convierte esto a la ONU como institución, ¿no? Que esta investigación que se ha pedido con la participación de la ONU precisamente haya sido rechazada.
Se suele decir siempre que la primera víctima de una guerra es la verdad, y los políticos pues se dedican, parece, a intentar que esa verdad no se conozca, y además muchos periodistas colaboran para que o la mentira o el desconocimiento se queden presentes en los medios de comunicación. La ONU debería, como es obvio, ante un hecho de trascendencia internacional, abrir pues esa comisión de investigación para saber la verdad de lo que ha ocurrido, porque obviamente nada es casualidad. Tú lo has señalado. Seymour Hersh puso sobre la mesa, este periodista, pruebas bastante evidentes de lo que podría haber pasado. El gobierno danés también ha puesto pruebas encima de la mesa de posibles artefactos, antenas, elementos que pudieran colaborar a la destrucción del Nord Stream. Y además, pues estamos viendo cómo se han creado una serie de narrativas sobre supuestos ucranianos que han podido romper, destruir, acabar con el gasoducto. Creo que es necesario porque la población necesita saber toda la verdad de un conflicto que afecta de manera directa no solo al pueblo ucraniano, no solo al pueblo ruso, sino también a los pueblos occidentales, como estamos viendo en temas energéticos, en temas de precios o en temas de alimentación. ¿Pero qué pasa? Que en la narrativa de todo conflicto pues hay una verdad dominante también sobre el atentado al Nord Stream que impide pues que tengamos toda la información para hacernos un juicio de valor sobre lo que está pasando en el conflicto de Ucrania.
Sergio, Nevensia también ha declarado que cuando Rusia planteó la cuestión de una investigación internacional objetiva, las tácticas de los colegas estadounidenses y europeos se redujeron a negar la implicación de Estados Unidos por un lado y a impedir una investigación transparente e imparcial del sabotaje por otro. Y cuantas más pruebas surgían de la implicación de Washington y sus aliados de la OTAN, más insistía Occidente en que no estaba justificada una investigación internacional, y dijo que no hace falta ser detective para darse cuenta de que intentan cubrir sus huellas de esta manera, contando hipótesis delirantes de lo sucedido y negándose a responder a preguntas inconvenientes para Washington, ¿no? Dijo además que responder ante estas acciones es una responsabilidad del Consejo de Seguridad ante la comunidad internacional. ¿En qué papel está quedando todo esto, Sergio?
Pues la ONU demuestra una vez más que es una institución prácticamente inútil o, por desgracia, en muchas ocasiones al servicio pues de las potencias dominantes, en este caso euroatlánticas, que son las que dominan el relato a nivel de medios de comunicación, pero también a nivel de medios políticos. Porque hay que saber la verdad del papel de Rusia o de Ucrania en este conflicto que les afecta directamente a ellos. Pero también tenemos que conocer la verdad de las acciones y decisiones del mundo euroatlántico, que es parte, como todos bien sabemos, es parte beligerante del mismo. ¿Qué papel ha tenido la OTAN en el desencadenamiento del conflicto? ¿Qué intereses tiene en territorio ucraniano? ¿Por qué le interesa toda esta serie de sanciones a Rusia? ¿Por qué no quiere que se sepa lo que ha pasado en el Nord Stream? ¿Por qué no le interesa contar pues todo lo que está ocurriendo en el conflicto ucraniano y que es parte responsable de lo que ahí está sucediendo? Pues obviamente la ONU, como otras instituciones supranacionales, pues deberían ser un foro de debate, de análisis, para descubrir la verdad y llegar pues a lo que todo el mundo está planteando, una solución racional, negociada, del conflicto, pero vemos que todos los indicadores nos muestran que no está esto encima de la mesa. Sigue habiendo esa narrativa conflictiva a nivel político y a nivel comunicativo que solamente azuza más el conflicto a nivel bélico y a nivel geopolítico. La ONU, por desgracia, pues está permitiendo, no solo en el tema ucraniano, sino en otros escenarios internacionales, que la ley de la selva se imponga. Y no solo a nivel, por desgracia, bélico, lo vemos en Palestina, lo vemos en el Sáhara, lo vemos en Yemen, sino también a nivel de los medios de comunicación, donde el ciudadano en países democráticos no tiene el acceso, y es muy grave porque somos países supuestamente democráticos y los ciudadanos no tienen el acceso pleno a toda la información para hacerse ese juicio de valor que antes he señalado, para libremente decidir pues qué está pasando en las estepas euroasiáticas, y no solo ahí, sino en este mundo que a veces parece en llamas.
Sergio, el pasado 21 de febrero hubo una publicación que se difundió a través de la página web oficial de la ONU, en el apartado Noticias ONU, y con el título "La ONU pide evitar toda especulación sobre el origen de la destrucción del gasoducto Nord Stream 2". Esto después de las publicaciones que se conocieron, ¿no? Y allí, la secretaria general adjunta de la ONU, Rosemary Di Carlo, dijo: "Dada la sensibilidad y la especulación en torno a esta cuestión, instamos a todos los interesados a mostrar moderación y evitar cualquier especulación". ¿No? Esto después que se conocieron las publicaciones de Hersh que Occidente ha denominado como especulaciones o falsedades, ¿no? Y agregó la funcionaria: "Sea cual sea la causa del incidente, sus consecuencias cuentan entre los muchos riesgos que ha desencadenado la invasión a Ucrania". Tú ya me dirás si esto es ser parcializado o no de una funcionaria de la ONU. Y Nevencia, volvemos al presente, ¿no?, declaró tras la votación que rechazó la resolución del proyecto de Rusia y China, dijo que la votación de este lunes se ha mostrado como una especie de prueba de fuego para elegir hacia qué tipo de mundo nos dirigimos. Un mundo en el que se respete el derecho internacional y se castiguen los ataques contra oleoductos y otras infraestructuras internacionales, o un mundo en el que haya estados que puedan hacer cualquier cosa y no sean responsables de ninguna, ni siquiera de las acciones más imprudentes y peligrosas. ¿Esto es como anunciar una ley de la selva, Sergio?
Claro, porque toda la razón. Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, proclama siempre en los medios de comunicación, en todas sus intervenciones públicas, que la ONU debe ser ese foro internacional que proteja los derechos humanos y además también sea garante pues del respeto a la integridad territorial, entre comillas, de los países que pertenecen a esta institución supranacional, pero la ley de la selva se ha impuesto desde hace muchos años. Se pone ahora el foco en el conflicto de Ucrania sin entender muchas veces las causas y consecuencias del mismo. Pero en ese mundo en llamas que he citado antes, la ONU pues no tiene nada que hacer. ¿Por qué no se respetan las resoluciones de la ONU en defensa del derecho de autodeterminación del Sáhara o de la integridad territorial del pueblo palestino? Pues porque no interesa, porque al final, tú lo has dicho, la parcialidad se ha convertido en la norma de una institución que está al servicio de unos pocos. Y lo vemos no solo en estos dos escenarios muy paradigmáticos, sino prácticamente en medio mundo. Se habla del derecho de la autodeterminación de las naciones a la hora de hablar de Kosovo, pero no se habla de ese mismo derecho para defender a la voluntad de los pueblos del Donbass, ¿no? Que hace cierto tiempo decidieron ser parte de la Federación de Rusia, o en el caso de Crimea, que con su referéndum pues mostraron la voluntad de unirse al país más grande de la Tierra. Es decir, estamos ante una institución que da lecciones de moral, establece una serie de estándares ideológicos y supuestamente jurídicos, pero a la hora de la verdad deja, ¿no?, pues las manos libres a las grandes potencias, en este caso euroatlánticas, para que hagan y deshagan, mientras que los supuestos rivales de este eje pues no tienen voz, por ejemplo, para aprobar una comisión necesaria a la hora de conocer lo que ha pasado en el Nord Stream, o para plantear iniciativas diferentes en otros temas pues tan candentes como los que estamos viendo en el siglo XXI.
Luego, Sergio, te voy a presentar a ti y a la audiencia unas declaraciones, ¿no?, del resto de representantes de otros países, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos ha rechazado las acusaciones no fundadas en su contra que les implican el sabotaje. El representante estadounidense ha acusado a Rusia de promover un temario político y de intentar desviar los recursos escasos de Naciones Unidas en temas donde no son necesarios. Dijo el representante de Estados Unidos: es típico de los rusos el hacer una pregunta sin tener una intención de escuchar la respuesta. Yo no leo los artículos de este señor, por Hersh, ¿no? Estados Unidos no basa su política o su respuesta en lo que publica un periodista. Las acusaciones de los mandatarios rusos son erróneas. Mientras China lamentó el resultado de la votación y agradeció a Rusia por el proyecto de resolución, destacando que han pasado un mes de consultas flexibles y han incorporado enmiendas de otros miembros. Dijo el representante de China: las investigaciones no se contradicen entre ellas. Una investigación internacional bajo los auspicios de la ONU puede coordinarse con los nacionales para que sea más completa, la cadena de custodia sea íntegra y las conclusiones gocen de una mayor aceptación. Mientras, Brasil, que también votó a favor, declaró: es una amenaza a la paz y a la seguridad internacional. Información preliminar proveída por las autoridades de los países europeos indica que esto fue un acto de sabotaje con posible involucramiento de un actor estatal. Aún no sabemos lo que causó. Luego, otros países, ¿no?, que votaron, del resto que conforman el total de 15, se han mostrado en principio a favor de una investigación internacional, pero no en este momento. Por ejemplo, Ghana o Japón, que creen que es prematuro, o Ecuador, que ha asegurado que quizá una pesquisa de este tipo en estos momentos pudiera alimentar especulaciones. O sea que, según Ecuador y según los otros países que se abstuvieron, investigar un hecho cuanto antes de ocurrido el suceso alimenta especulaciones. Dejar pasar el tiempo, ¿no? ¿Esto cómo se explica, Sergio?
Porque hay miedo. Los países que se han abstenido pues han demostrado que tienen miedo a las potencias euroatlánticas, que les han dicho en la ONU que tienen que intentar pues evitar, porque su voto era decisivo. Y claro, se echaron atrás, se abstuvieron o miraron para otro lado, porque al final no les interesa a nadie saber lo que ha pasado. Es decir, ¿por qué hay tanto miedo en saber meses después quién ha sido el responsable real de la destrucción de una infraestructura internacional de enorme importancia, tanto económica como estratégica? ¿Por qué hay tanto miedo? ¿Por la verdad? Quizás sí, porque al final, en todo conflicto, esa víctima es la verdad y nadie quiere conocer realmente quién es el responsable, porque a lo mejor nos llevaríamos una sorpresa. Nos llevaríamos una sorpresa en el sentido de que la ONU está al servicio de unos poderes, que el eje euroatlántico es parte beligerante de un conflicto que en teoría pues no le afecta, porque recordemos que lo que está pasando en las estepas euroasiáticas no es responsabilidad ni es competencia ni de la OTAN ni de la Unión Europea. Por tanto, claro, hay un miedo a saber realmente qué está pasando en este y en otros aspectos. El discurso es muy fácil: echar la culpa a un chivo expiatorio pues es algo propio de la historia de la geopolítica desde la noche de los tiempos. Pero claro, cuando a la hora de la verdad hay una votación para saber qué ha pasado con una infraestructura clave, pues saltan todas las alarmas, se pone, ¿no?, un cordón sanitario, en este caso en la ONU, para no saber qué ha pasado en este campo, pero tampoco en otros campos. Recordemos que el Tribunal Penal Internacional no ha juzgado nunca a las grandes potencias euroatlánticas por sus invasiones, por su colonización o por sus golpes de Estado por medio mundo. Y claro, nunca se sabrá, nunca se hará, porque hay ese miedo de ciertos países a plantear cuestiones incómodas que puedan demostrar que a veces lo que parece puede llegar a serlo.
Muchas gracias, Sergio.
Un placer.